el clientelismo político y el fracaso de las políticas sociales, el neoliberalismo y la herencia de los años 90. Entre estos conceptos navegó buena parte de la interpelación de ayer en la Cámara de Diputados al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, promovida por la diputada del Partido Nacional, Analía Piñeyrúa. Durante el debate, la legisladora sostuvo que los programas del Mides crean entre sus beneficiarios un botín electoral para el Frente Amplio. Además, cuestionó que las autoridades desconozcan el impacto de los programas que aplican. Mientras tanto, Olesker rechazó la acusación de clientelismo político y sostuvo que la evaluación y el monitoreo de los planes existen, pero solo desde que surgió el ministerio como tal, a diferencia de lo que ocurría en los años 90, cuando, por ejemplo, se eliminaron los consejos de salarios bajo el argumento de que afectaban la competitividad sin que hubiera un estudio que avalara esa tesis. En los próximos minutos vamos a dialogar con quienes fueron los dos protagonistas de este llamado sala, que finalizó sin consecuencias porque el ministro Olesker terminó siendo respaldado por una moción que sacó adelante la bancada del oficialismo, que contaba con la mayoría correspondiente. En primer lugar, conversamos con la doctora Analía Piñeyrúa, ex ministra de Trabajo durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, entre los años 1995 y 1999, diputada del Partido Nacional por Unidad Nacional. Diputada, buen día.
Buen día.
Diputada Piñeyrúa, durante su exposición usted hizo hincapié en que los programas del Mides están creando clientelismo político. ¿Por qué sostiene eso?
Bueno, hay dos motivos fundamentales. Uno, por el enfoque que fundamentalmente el grueso de las políticas del Mides, que son transferencias monetarias, el enfoque que tiene, la forma en que están implementados y la forma en que se controlan las condiciones. Estas son transferencias monetarias que no están planificadas para tener un fin. Normalmente las transferencias monetarias son condicionadas, o sea que se le establecen a las personas que las reciben determinadas obligaciones, y por otro lado son transitorias. Estas no son transitorias, entonces generan una suerte de dependencia en la gente que es irremediable. La gente vive parte de sus ingresos, o todos sus ingresos dependen de esas transferencias monetarias, entonces la gente termina siendo dependiente del gobierno o de quien le da el beneficio. Yo le dije al ministro, basado en un estudio que fue público, que está colgado en la web, en inglés, pero que está colgado, que además está medido eso y que los beneficiarios, eso se midió con la época del PANES, los beneficiarios del PANES en aquella época votaban entre un 11 y un 13% más al Frente Amplio que quienes no lo eran, y esa proporción se mantenía aún cuando después de que el programa terminó. Ese es un punto. Cuando no se le da a la gente elementos para salir de su situación y se le da dinero y más dinero, el efecto inexorable es el clientelismo político, y eso está demostrado en otros programas que se han desarrollado en la región.
El ministro rechazó esa tesis, y a propósito del estudio que usted mencionaba, leyó una carta de Andrea Vigorito en la cual sostiene que en el documento al que usted había hecho referencia nunca se planteó que el objetivo de los programas haya sido la compra de votos.
Bueno, eso él creyó que yo me había referido a un artículo de prensa que había hecho referencia a su vez a ese estudio. Yo lo que hice fue bajar de internet el documento completo, que está en inglés y que se encuentra en Google bajo el nombre Manacorda Miguel Vigorito, que no dice que el programa, y yo no dije eso tampoco, yo traduje del inglés la conclusión del documento. La conclusión del documento mide la intención de voto y dice, después de un estudio muy largo y basado en elementos técnicos muy serios, que quienes recibían beneficios dentro de la población que recibía beneficios del PANES, había entre un 11 y un 13% de personas que votaban al Frente Amplio más que las que no lo recibían. Esa es la conclusión, y yo no lo saqué de un artículo, yo lo saqué del documento que se puede bajar de internet, y esa es la conclusión. Yo no dije lo que el ministro dijo, traduje desde el inglés lo que el documento dice, que no es exactamente lo que el ministro dice. O sea que es un documento serio en el cual se agradece al Mides, en ese momento a la ministra Marina Arismendi y al actual subsecretario, que ya era personal de confianza del ministerio, la colaboración para realizar la investigación, y está a mano, cualquiera puede verlo. Ese es uno de los problemas. El otro problema que tampoco quedó claro, y que por eso yo digo que puede hacerse una utilización política del grueso de los programas del MIDES, es que el ministro no explicó de qué manera está dando las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Estos dos beneficios, hay otros también, hay otros programas que establecen la misma condición, deben ser dados a personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y para ello tiene que haber un indicador. Y yo él dice que existe, pero le pregunté primero, no lo encontré en el Banco de Previsión Social, que es donde debería estar, de acuerdo a la ley y la reglamentación, la forma un algoritmo que es el que permite hacer el cálculo. Nunca pude encontrarlo en el Banco de Previsión Social, a pesar de que hace más de un mes que lo estoy buscando. El ministro dijo que existía, pero yo le pregunté dónde estaba la documentación, cómo se calculaba, cómo se ponderaban los distintos factores, la vivienda, la educación, o sea, todos los valores que hay que tener en cuenta para formar ese algoritmo. Nunca, el ministro dijo, existe, pero no lo dio. Y yo lo que sé es que existió uno en el 2005 para el PANES, y en la Comisión de Población y Desarrollo el ministro dijo que había mandado construir otro indicador. Pero en el medio no dijo que existiera otro. La evaluación del Ministerio de Desarrollo Social que se dio a conocer en diciembre, justamente una de las carencias que muestra es que no está definida la forma de identificar a los beneficiarios, o sea que ahí hubo una laguna que no se llenó, y en ese sentido, que para mí es uno de los temas más importantes, salimos como entramos.
El ministro, durante su intervención de respuesta, dijo que la evaluación de los programas del ministerio, uno de los aspectos que usted cuestionaba, es algo que se instrumentó desde la propia creación del MIDES en el año 2005. Incluso dijo que la forma de evaluar les permite ir haciendo ajustes a los programas en la medida que se van desarrollando, y explicó cómo se ha ido mejorando la focalización en algunos casos. De hecho, señaló que usted estaba haciendo una interpelación mejor que la que podía haber hecho gracias a un documento que se había difundido con la evaluación de los años anteriores. ¿Qué impresión sacó, qué conclusión sacó después de las explicaciones del ministro sobre este punto, el punto de las evaluaciones que a usted le preocupaba?
Bueno, yo no cuestioné las evaluaciones, yo cuestioné las evaluaciones de impacto, y en ese sentido el ministro confesó que no existían y que él no era partidario de hacerlas.
¿Cómo es esto? ¿Podemos aclarar? Porque
sí,
se discutió,
¿no?,
a propósito de evaluaciones de impacto y evaluaciones de proceso,
Exacto. Las evaluaciones de proceso van dando el seguimiento de los programas, se hacen en distintas etapas predeterminadas. La que yo manejé, que evidentemente no fue el centro de la interpelación, yo al ministro le hice otros cuestionamientos basados en otras cosas, estos que acabo de detallar y otros, esa evaluación marca una serie de fallas importantes, y uno de los motivos por los cuales le pregunté al ministro es si las había subsanado, cosa que tampoco surgió claramente de su respuesta. Pero lo importante es que no tienen evaluación de impacto. Entonces, el tema es que él no puede decir entonces si tal programa influyó en la pobreza, o si tal programa influyó en la indigencia, o si tal programa está influyendo en la asistencia escolar de las personas o de los beneficiarios, porque no mide el impacto. Y justamente la medición de impacto es lo que permite hacer ese tipo de afirmaciones, que es la que el ministro hace permanentemente. Él, cuando habla, por ejemplo, de las cooperativas sociales, habla de grandísimos impactos en el empleo, de la inclusión social, y lo que surge de la evaluación es que no hay ningún mecanismo que le permita hacer esa afirmación. Bueno, en el caso de las cooperativas sociales ni siquiera existe evaluación y seguimiento, que es lo más grave. Son del año 2007 y no, ni siquiera evaluación de proceso se hace, ¿no? Y hay allí comprometidos recursos que se le dan a los cooperativistas que no se sabe qué destino tienen y si están siendo bien utilizados. Pero esto es al margen. El impacto, que es de rigor en cualquier programa, yo recuerdo que trabajé en un organismo internacional y si los programas no se presentaban con indicadores que nos permitieran medir el impacto, la cooperación internacional no los acepta, porque es lo que uno le permite saber si efectivamente logró lo que quería. Eso el ministro no es partidario de hacerlo, y es partidario de las evaluaciones de proceso, que le permiten decir hay tanta gente beneficiaria, se están haciendo tantas cosas, pero en definitiva no permite saber si lo que uno se planteó se logró.
Ahora, ¿qué dice usted, por ejemplo, con respecto a lo que señaló, mirando hacia atrás, el ministro Lesker, en cuanto a que evaluaciones discutibles, pero evaluaciones existen en el ministerio desde 2005, cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, y que antes no existía esa cultura en el Uruguay. Inclusive mencionó el ejemplo de cuando se levantaron, se dejó de convocar a los consejos de salarios durante el gobierno del doctor Lacalle, con el argumento de que afectaban la competitividad, sin que hubiera un estudio que sustentara esa decisión.
Obviamente ese estudio existió, yo no formaba parte del gobierno en ese momento, pero el estudio existió porque yo fui la ministra que siguió en el periodo siguiente, fui ministra del gobierno de Sanguinetti, y una de las cosas que traté de hacer fue de lograr una ley de negociación colectiva que más moderna que la de los consejos de salarios. Convoqué a trabajadores y empresarios a una discusión para lograr un acuerdo sobre una ley de negociación colectiva, que no prosperó, entre otras cosas, porque el PIT-CNT, al que asesoraba en ese momento el ministro Lesker, puso todos los escollos posibles para que el acuerdo no se diera. Pero obviamente sí existía un estudio de impacto, y existe hoy, ¿no? Hoy si uno ve la ley de consejos de salarios, que está observada además por la OIT porque viola la libertad sindical, uno ve que obviamente afecta en la competitividad. Y si hicieran hoy una evaluación de eso, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando ayer, llegarían a la misma conclusión a la que se llegó en aquel momento, en una coyuntura económica muy muy distinta. Pero eso son de las afirmaciones, hubo muchas de esas afirmaciones del ministro a lo largo de toda la interpelación que no tenían que ver con el tema y que tampoco tienen un sustento real, porque hay evaluaciones en todas partes del Estado se han hecho evaluaciones, sobre todo además cuando interviene la cooperación internacional, y además todas las dependencias del Estado están evaluadas por la Auditoría Interna de la Nación, que también evalúa permanentemente los procesos de los distintos programas que existen en el Estado.
Apareció con frecuencia la comparación entre el tipo de políticas sociales que se aplican desde que el Frente Amplio es gobierno y los que existieron en el pasado, en particular en los años 90.
Sí, bueno, él allí, el ministro tiene una especie de manía con los 90, ¿no? Yo pretendí, y lo dije al principio, que a mí me parecía que teníamos que hablar del presente y del futuro, porque el que apela permanentemente al pasado es porque no tiene forma de enfrentar el presente y el futuro, y eso es algo de lo que estoy absolutamente convencida, y lo dije al principio tratando de evitar que nos enfrascáramos, cosas que hicimos, no respondimos a ese tipo de cosas, porque en realidad acá no se trata de hablar de los 90, se trata de ver cómo resolvemos lo que está pasando, que en realidad lo que estamos haciendo es creando una contracultura y no contribuyendo a la exclusión social, educativa, laboral. Al contrario, con este tipo de programas lo que se hace es alentar ese tipo de situación. Entonces eso es lo que nos preocupa. Nosotros lo que se hizo en los 90, nosotros sabemos que el ministro no los comparte, también miente cuando habla de los 90, ¿no? Habla de que las asignaciones familiares no eran transferencias monetarias, lo eran. Fueron elementos adecuados para la época. La política de vivienda de anterior a la izquierda era mucho mejor que la de ahora. Él habla de que el sistema de salud antes se pagaba, no menciona lo que era la atención en salud pública. Es decir, hace toda una evaluación del pasado, o sea, de antes del 2005, que no se corresponde con la realidad, que es meramente ideológica, y fue un tema en el cual nosotros no entrábamos porque preferimos circunscribirnos al corazón de la interpelación, que fue lo que yo traté de hacer en el principio, marcando el foco de lo que yo quería saber.
Allí usted señaló contundentemente que las políticas sociales que se están llevando a cabo han fracasado.
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué esa conclusión?
Y yo creo que sí porque desde el momento en que no le están dando a la gente instrumentos para salir de la pobreza o de la indigencia, más bien de la marginalidad, ¿no? Porque la pobreza y la indigencia son indicadores que se miden en función del ingreso de las personas. Y entonces, con mucha facilidad uno pasa la línea de la pobreza y la indigencia. Entonces, un ministro de Desarrollo Social no puede a tambor batiente manejar esas cifras como muy buenas, porque él tiene la obligación de mirar el conjunto. Y si uno mira el conjunto, lo que ve es cada vez más marginalidad, cada vez una pérdida más importante de valores en la cultura del trabajo, en la cultura del esfuerzo. Eso se va perdiendo, valores sociales integradores que fueron orgullo nuestro en el pasado se van perdiendo, y un ministro de Desarrollo Social tiene que ver eso y tiene que ver la forma de lograrlo. Y con transferencias monetarias, que lo han dicho articulistas de izquierda en estos días, como Enir Sartú o como el economista Elías, que es de la red de economistas de izquierda, con transferencias monetarias solamente eso no se logra, al contrario, se alienta, porque la gente sigue siendo pobre y sigue siendo dependiente de unos pesos que les tira el Estado todos los meses, y eso no es una forma de integrar ni de generar una cultura integradora.
¿En qué aspectos entiende usted que el ministro no dio respuesta a los cuestionamientos que usted formulaba?
Y yo creo que en todos, porque lo sustancial, que para mí era la transparencia en la forma en que se daban los recursos, que era lo más importante, las definiciones, dónde estaban los indicadores, cómo pensaba medir los impactos, todo eso quedó sin responder. Hubo muchas cifras, mucho dato fuera de tema, referencia a otras políticas que llevan a cabo otros ministerios que no venían al caso, porque yo le dije que yo quería hablar de los de él, de los que estaban a cargo de él. Fundamentalmente yo le hice una pregunta que a mí me parecía fundamental, era si él tenía pensado cambiar el rumbo, dada la realidad, ¿no? Porque yo creo que él tiene que mirar la realidad, dada la realidad, si él pensaba cambiar el rumbo de sus políticas para efectivamente combatir la exclusión social y evitar esta creciente pérdida de valores que nos afectan y que todos los uruguayos sentimos día a día que se van perdiendo, ¿no? Y otra de las cosas que no me contestó y que es muy importante para mí es cómo iba a enfrentar el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Para mí es un tema enorme, son 131.000. Él dice que va a atender, que el núcleo duro son 45.000. Habla de que el programa Jóvenes en Red van a integrarse con 2.200 jóvenes, lo cual es poquísimo frente al universo que estamos pensando, pero no le pedí detalles sobre el programa porque es uno de los temas que me interesa y me preocupa, y creo que a todos nos interesa y nos preocupa, y no tuve respuesta tampoco. O sea, las respuestas fueron mínimas frente a 2 horas y media de exposición mías, en la cual ya no recuerdo, pero fueron centenares de preguntas, las respuestas fueron mínimas. La verdad que, y dejando de lado cuestiones políticas, esto fue realmente insatisfactorio, y en muchos momentos uno sentía que no le estaban hablando en serio.
¿Y cómo quedan las cosas ahora? ¿Qué es lo que viene después del llamado a sala? Porque la confianza en el ministro fue ratificada por la Cámara en un pronunciamiento que votaron los diputados del Frente Amplio. En una ocasión esta, que en realidad no era la primera en la que ustedes dos debatían, porque recuerdo a principios de este año, febrero, marzo, hubo un intercambio a través de los medios de comunicación, acá mismo se dio con 2 entrevistas, pero al mismo tiempo hubo una presencia del ministro en comisión. Ahora el llamado a sala, y entonces...
Bueno, fue justamente a raíz de que las entrevistas de prensa fueron a raíz de que yo lo cité a comisión, y en la comisión justamente sucedió, el cuestionario fue un poco más chico que el que yo planteé ayer porque tocó menos temas, pero el ministro tampoco respondió. Entonces, a raíz de que el ministro no respondió, yo decidí ir a una instancia política más importante, como fue la interpelación. Eso suele suceder, cuando un ministro no contesta en la comisión, se le interpela. Y lamentablemente estamos en épocas de mayoría parlamentaria que no es sensible a ningún cuestionamiento. O sea, aquí creo que es prácticamente imposible que la bancada del Frente Amplio, por más que uno dé argumentos y fundamentos, se sensibilice y le quita el respaldo a un ministro. Y aunque el ministro esté cuestionado dentro del Frente Amplio, esperan un tiempo para sacarlo, ¿no?
No, el ministro llevó una resolución del gabinete del Mides, respaldada además por el Consejo de Ministros, en la que se reafirma el modelo de gestión que se ha desarrollado y la cristalinidad de los procesos de selección de los directores departamentales.
Sí, sí, pero la resolución fundamentalmente se debe a los cuestionamientos que le hizo Marina Arismendi sobre el clientelismo en la reestructura que está haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social y las designaciones que está haciendo. Entonces, como uno de los puntos que yo toqué al empezar mi exposición fueron las declaraciones del ministro, en las cuales dijo que había que capitalizar el electorado a través de los programas sociales, a otras declaraciones que hizo Rubio en el mismo sentido y a las declaraciones de Marina Arismendi, él presentó eso diciendo que su gabinete, por lo menos la resolución que yo vi, está firmada por los directores del Ministerio de Desarrollo Social, lo respaldaban en la reestructura que estaba haciendo. El ministro hizo mucha propaganda, ¿no? También a mí me llegó ayer por correo electrónico una convocatoria a sus funcionarios a concurrir a las barras para respaldarlo durante la interpelación, cosa que efectivamente no ocurrió, pero pero este sí, él hizo todo cuestiones muy mediáticas y que impresionaron mucho, pero en definitiva...
Bueno, hubo un cruce mediático, esta interpelación fue muy mediática, de los dos lados, ¿no? Hubo un manejo importante de los distintos medios de comunicación disponibles, las redes sociales, correos electrónicos, videos incluso, ¿no? Esa fue una característica de este intercambio de ayer.
Sí, las redes sociales hoy día facilitan mucho este tema, y creo que la transmisión por televisión, por el canal este del Parlamento, hace que la gente, cuando le interesa, siga más las cosas, ¿no? Y eso también efectivamente ocurrió. La gente lo estuvo siguiendo, porque yo recibía mensajes de texto que leí después de personas que lo estaban siguiendo a través del canal del Parlamento, lo cual está bien. Pero creo que, concluyendo la pregunta que usted me formulaba, creo que en realidad mientras exista esta mayoría parlamentaria no vamos a lograr que los ministros se vayan, aunque los cuestionamientos sean fuertes. Pero creo que lo importante es poner ante la opinión pública cuáles son nuestras dudas y cuáles son nuestros posicionamientos frente a las políticas, en este caso frente a las políticas sociales del Mides. A mí me parece interesante que la gente conozca cuál es nuestra postura frente a eso y cómo las haríamos nosotros, ¿no? No como se hicieron antes de los 90, cómo las haríamos nosotros y por qué son muy flojas y cuestionables las que se están implementando ahora.
Diputada Analía Piñeiro, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.